primavera.
Hola, 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 muy buenos días. Estamos aquí día 31 de mayo, último día de este mes de mayo. Y nada, pues estamos aquí a las 11 en punto, los integrantes de Radio Tarumba desde la 106.7 de la FM, aquí desde Radio Almenara, en la Ventilla Tropical. Y nada, hoy estamos muy poquitos en el estudio, así que voy a hacer una breve presentación. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Y aquí en la mesa y dinamizando, Lucía, muy buenos días. Ponemos un poquito de música y enseguida comenzamos. Después de estos minutitos musicales, esta canción abre nuestro espacio de noticias y el primero en contarnos qué noticia nos trae es nuestro compañero Antonio, que nos trae una noticia que ya hizo la primera parte hace unos programitas, que era la de los consejos sobre cómo mantener una buena salud mental. Eran 16 consejos, en la primera parte nos dio 8 y ahora nos va a traer los otros 8 que quedan. Adelante, Antonio.
Sí, hola, muy buenos días. Voy a leer, como bien dice Lucía, los otros 8 consejos sobre la salud mental, que dice así. El 9, sigue una dieta equilibrada. Somos lo que comemos. Comer bien es la clave para gozar de una buena salud, tanto física como mental. Prueba a incorporar a tu dieta más fruta y más verduras y alimentos beneficiosos para el cerebro, como las nueces o las espinacas. 10. Escucha música. Canta o simplemente escucha música, por ejemplo, blues. Dejarse llevar por las melodías melancólicas puede ayudar a que te sientas animado a largo plazo. 11. Viaja. A veces, un cambio de perspectivas indica un cambio de aires. Mucha gente afirma que viajar les ha cambiado la vida a mejor, y la ciencia parece respaldarlo. Existe una investigación según la cual planear un viaje puede aumentar la felicidad general. Si buscas sugerencias, optas por un destino costero. Estar cerca del mar relaja.
Cerca del mar.
Mar.
12. Duerme más. ¿A quién no le gusta dormir un poco más? La falta de sueño no solo hace trizas tu salud mental física, sino que también afecta a tu salud mental. La ciencia demuestra que la falta de sueño puede dificultar la regulación de las emociones. 13. Desconecta. Deja los aparatos electrónicos por un tiempo, por el bien de tu salud mental. 14. Sé amable. ¿Quieres sentirte bien contigo mismo? Haz sentir bien a los demás. La amabilidad puede ser cíclica. El mero hecho de hacer feliz a alguien por haber realizado una buena acción también te hace sentir feliz a ti. Incluso el más mínimo detalle puede marcar las diferencias. Sé amable con los demás y recoge los frutos. 15. Aprende a decir que no. Parece que no son más que dos letras, pero debes recordar que no es una frase completa. Asegúrate de priorizar tu bienestar. Si no te apetece ir a una fiesta, no vayas. Si estás agobiado con el trabajo, desahógate. Cuidar de uno mismo no significa ser egoísta. 16. Habla abiertamente sobre la salud mental. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando al hablar abiertamente de tu propia salud, de tu propia situación. La única manera de erradicar de nuestra cultura el estigma de las enfermedades mentales es seguir hablando sobre ellas. Y esto es.
Pues no sé, ¿qué os parece el resto, chicos? ¿Os parece interesante los 8 consejos últimos que nos ha traído nuestro compañero Antonio?
Escuchar música, ser amable.
Sí, sí.
¿Verdad? Además, mientras los iba leyendo Antonio, estábamos todos aquí en el estudio como asintiendo, ¿no? Plan, lo de, pues sobre todo con lo de Santi me he fijado, con lo de ser amable, ¿no? Que muchas veces el simple hecho de hacer algo por alguien, a nosotros mismos, nos incrementa nuestro bienestar.
Yo al principio, Lucía, de la enfermedad, me daba, no sé si corto, vergüenza o timidez o no sé, de decir en público que era un enfermo mental. Pero hoy, o ya hace bastante tiempo, no me preocupa ni lo más mínimo, porque considero que, como dice el escrito este, te refortalece al decirlo, al estar callado.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Antonio. Sí, señor. Mm-hmm. Que es cierto, ¿no? Que al principio, pues bueno, pues desgraciadamente por los prejuicios o el estigma que existe socialmente, como que da un poco de miedo, de pavor, sí, el hablarlo. Mm-hmm. Pero es lo que dices tú. La única forma, tanto a nivel personal como también de información al resto de personas, es hablar de ello y que la gente se informe de lo que es en realidad.
Abiertamente, eso sin tapujos ni nada.
Cuanto más lo ocultemos, más desconocimiento va a haber sobre lo que es en realidad la salud mental. Eso es, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Y el resto, chicos, a ver, lo de, por ejemplo, ha salido lo de la música, lo de viajar, ¿qué os parece lo de viajar? ¿Creéis que ayuda?
Claro que ayuda.
Viajamos tan poco, una vez al año.
Bueno, pero cuando lo hacéis, ¿os viene bien?
Es que yo pienso que para las actividades para las que hace falta dinero, porque hay que pagar, porque las cosas hay que pagarlas,
sí,
como es el avión, la manutención alimenticia durante el viaje, el hotel, pues pienso que todo el mundo tiene alguna actividad que le gusta, que le viene bien. De las que son de invertir dinero.
Eso es. Entonces, no, y que, claro, y que a lo mejor también viajar, bueno, aquí dice que los viajes más recomendados son los que están cerca del mar, porque el mar sí que es cierto que relaja muchísimo. Sí, sí, pero sí. También, a lo mejor, en el caso de que las condiciones económicas sean un poco, o sea, que no permitan a lo mejor hacer un viaje de avión, como dice Santi, simplemente el pues, pasar una tarde en el campo o un día en, joder, tenemos aquí un montón, La Pedriza, Cercedilla, eso simplemente es, eso se denomina también viajar, aunque sea dentro de aquí como una excursión. Eso también, y además estar conectado con la naturaleza, con el río. ¿Os acordáis cuando fuimos a La Pedriza?
Sí, me acuerdo.
Es, la naturaleza es muy bueno estar en contacto porque te alivia de muchos. Te despeja la mente.
¿Verdad? Totalmente. Y sales así del asfalto de la ciudad, de la congestión del tráfico, de y gente.
Cuando fuimos a Chiloéches también, en autocar.
A Chiloéches también, que hemos estado este año, es verdad, haciendo una rutilla ahí de orientación. Es verdad, mira, se me había olvidado. Pues sí, pues yo creo que la verdad que la gran mayoría de los consejos que has dado son muy buenos. Lo de la dieta equilibrada, o sea, lo de comer bien, influye también muchísimo.
Dice que son buenas las espinacas para el cerebro, ha dicho Antonio.
Mira, sí. Yo no lo sabía, yo sabía que eran buenas para la fuerza, lo Popeye.
Sí, Popeye, yo me acuerdo de Popeye.
¿Verdad? Yo también lo veía.
Yo hago espinacas y lo primero que me viene a la mente es Popeye el marino.
Yo me he fijado en lo que has dicho de decir que no. Y yo soy de los que le cuesta decir que no y tengo que imponerme en las situaciones a veces a decir que no, que bueno, no, sino que yo pues que tengo mi libertad y eso.
Sí, que muchas, eso es, ¿no? Que muchas veces a lo mejor nos piden algo y por no quedar mal o por esa cosa nos da como ese vértigo a decir, oye, pues mira, es que no me apetece. Y ya no solo imponerlo, sino es defender, pues bueno, el derecho que tenemos a decir que no, chicos, pues si no me apetece o no puedo, o, bueno, o lo que sea, estoy totalmente en mi derecho a decir que no, y no pasa absolutamente nada.
Claro.
Como decía José Mari Sabariegos, es que no me apetece.
Ay, José Mari Sabariegos, cómo le echamos de menos, le mandamos un saludo desde aquí, eso. A él y a nuestro gallo Claudio.
Claro.
¿Cómo, ahora hablando de lo de que ha dicho Adolfo de lo de decir que no, os acordáis cómo se llama eso?
Asertividad.
Eso es.
Yo tengo muchos problemas de asertividad.
Eso es.
De,
bueno, pero eso es. Mira.
De ser bueno, de ser demasiado bueno. Hay que,
a mí también pasa lo mismo.
A veces pasarse de bueno también
es malo.
Es malo, si no se puede ser tan bueno.
Y sí, porque te pisotean, claro, en esta sociedad.
Pisotear, pero que la otra persona se te impone.
Claro, bueno, pero hay que simplemente eso, ¿no? O sea, dentro de eso que dice Adolfo, de ser bueno, pero bueno, también dentro de la bondad que cada uno de nosotros tenemos, el defender nuestros derechos, pues derecho a decir no, derecho a equivocarme, derecho a pedir ayuda, que muchas veces son cosas que nos da un poquillo de cosa hacerlas.
Vergüenza,
De vergüenza, por ejemplo, eso es. Pero bueno, pues nada, trabajaremos la asertividad. ¿Os parece?
Sí. Adolfo, yo te doy un consejo. Yo particularmente prefiero ser bueno a ser un criminal.
Yo también. Bueno, claro, hombre, pues yo bueno, también. Pero hombre, tampoco.
Bueno, quien dice un criminal a ser una mala persona.
Ya, bueno. Una
sí, o a no ser amable, criminal. Quieres decir, ¿no?
Como la que salió ayer en Telemadrid, que mató a la novia de su marido y a otra más, se han metido en un psiquiátrico. 20 o 25 años.
Madre mía, bueno, eso ya son casos también extremos.
Extremos, ya que a tanto no sé, eso ya es fuera de lo normal.
Sí, pero yo creo que el consejo que dice Antonio, que prefiero que muchas veces me tachen de tonto por ser bueno,
sí.
que me tachen de mala persona.
Claro.
Eso es. Yo creo que además aquí nos sale por los costados la bondad. Así que bueno, pues nada, Antoñete, muchísimas gracias por esta noticia tan interesante que nos has traído un martes más.
De nada, Lucía.
Y ponemos un poquito de música y continuamos con nuestro compañero Adolfo.
Burning all day. You've got time.
Buenos días, soy Adolfo y os presento Noticias de la Vida, que hoy se titula El Infarto. Esta es una noticia un poco escabrosa, pero que es importante conocer porque a todos nos puede tocar o a algún familiar. ¿Qué hay que hacer en caso de que se tenga un infarto? Se trata del caso en que la persona se encuentra sola y sin nadie que pueda ayudarle. Cuando se produce un infarto, el corazón late incorrectamente y lo que se tiene es sensación de desmayo. El problema es que se puede perder el conocimiento. Lo que hay que hacer en ese momento es toser repetidamente y con gran fuerza. Antes hay que hacer una respiración profunda y luego toser. Hay que estar así respirando y tosiendo cada 2 segundos sin parar hasta que alguien te ayude. ¿Por qué esta acción? Porque el corazón mantiene la sangre circulando. Haces tal presión que puede que el corazón lata de nuevo normalmente. Luego, una vez que no has perdido el conocimiento, por supuesto debes ponerte en contacto con alguien, como un familiar o un amigo, que te lleve a un centro hospitalario. Si se hace esto, se puede salvar la vida. Tuve yo el caso de un familiar que tuvo un infarto y no paraba de toser. Yo me alarmé mucho por esto, pero este toser hizo que no se desmayara. Esta noticia me pareció muy útil para los oyentes que quizá no sabían nada de este tema. Yo creo que somos casi todos. Deseo y espero que esto del infarto no nos tenga que suceder nunca.
Lo comparto.
¿Y yo?
Yo también.
Pero
y digo más, que mi padre tosía mucho y muy fuerte, y es porque habrá leído, mi padre era una persona muy, ¿cómo se dice?
¿Lectora? ¿Que leía
lectora,
mucho?
Lectora, leía mucho, sí, y muy inteligente. Y lo sabía porque él tosía mucho y muy fuerte.
Pues seguramente dices que había leído algo referente a esto, ¿no?
Que
pues mira, claro. No tenía sí. Yo ni idea que...
Sí, hay que hacer... Pero fuerte y fuerte, cada dos sí. Hay que respirar y toser para normalizar los latidos del corazón antes de que te desmayes.
Toma ya, pues mira, vamos, yo creo que esto es súper interesante tanto para los que estamos aquí como para cualquier persona que nos esté oyendo, porque yo desde luego no tenía ni idea.
Ni yo.
De lo de la tos y eso. Muy bien, pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por este pedazo de consejo y esta información tan útil que nos has traído sobre los infartos.
Gracias.
Y ahora, después de esta noticia así un poco más escabrosa que ha dicho Adolfo, vamos a ponerle un poco de diversión a nuestro programa. Empezamos con nuestro ya famoso juego en el mundo entero, casi. La semana pasada fue Adivina la Película, de mano de nuestro compañero Adolfo y Santi. Y ahora empezamos este programita con Adivina la Canción, que nos la trae nuestro compañero José María. Ponemos ya la cabecera de... que da paso al juego y vamos con la primera de las pistas.
Pista, hermosa flor.
A ver, repite la primera pista.
Primera pista, hermosa flor.
Vale, pues ahí vamos con la primera pista. Yo no tengo ni idea. El resto creo que estamos con un poco también de cara de ni idea.
La hermosa flor o flores son los rosales, que son preciosos.
Ah, pues mira, igual tiene algo que ver con una rosa. Bueno, vamos a ir descubriendo un poquito más adelante cuáles son las siguientes pistas. Y ahora que vamos a aprovechar para saludar a nuestra compañera de Rebeca, que acaba de llegar. Buenos días, Rebeca.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. que se ha confundido de parada de metro y la pobre ha llegado aquí con un sofoco.
Que pensaba que de nuevo Ministerio, o sea, Plaza Castilla estaba al lado.
Pues bueno, te has dado cuenta de que no.
Y es una caminata de media horita, de 25 minutos.
Bueno, no te preocupes, ya estás aquí. Una cosita, ahora sí que ya que estamos empezando con el juego, vamos a hacer el recordatorio de, por si hay algún oyente que nos quiere avisar, o sea, que nos quiere llamar, no avisar. ¿A dónde tendría que llamar, Rebe?
Al 91-315-1112.
Eso es, a ver, repítelo un poquito más cerca del micro.
91-315-1112.
Eso es, recordamos que estamos aquí en Radio Tarumba, desde Radio Almenar, en la 106.7 de tu FM.
Shining new, bigger and faster, making noise as milk and smell.
Sensing sonars, rules and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
Voy a decir la siguiente noticia. Un Airbus 320 de la compañía egipcia Air Egypt volaba desde París al Cairo, con 66 personas a bordo. Se ha estrellado en el mar Mediterráneo después de haber desaparecido de todos los radares hace las 4:45 horas. Así lo ha confirmado el presidente francés François Hollande. El avión se ha estrellado y se ha perdido, ha manifestado Hollande, quien también ha insistido en que por el momento no hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la terrorista, según ha completado el ministro de Defensa griego, Panos Kamenos. La aeronave se habría precipitado desde una altura de 22.000 pies, dando varios giros bruscos. Sí.
Madre mía, ¿os habéis enterado, chicos, el resto de esta noticia?
Sí, pero ya no siguen hablando de ella, pues lo han silenciado porque, por el temor, yo creo, de las compañías, ¿no? De sea un accidente o un atentado, que las compañías ganan dinero con eso y hay intereses y no se habla mucho, yo creo.
Hombre, también yo lo último que escuché, sí que es cierto que hace unos cuantos días que no escucho nada referente a esta noticia, es que les estaba costando muchísimo encontrar los restos del avión, las famosas cajas negras estas que siempre buscan cuando hay un accidente aéreo.
Sí.
Entonces, no sé si es que no las han encontrado, si están a lo mejor pues no haciendo algún tipo de análisis con algún resto que se haya encontrado. Porque al fin y al cabo fue en el mar, ¿no, José María?
Sí, en el mar, sí.
Así que sí.
Con esto la gente tiene mucho miedo a volar. Y nosotros volamos ahora
a Mallorca.
Sí, pero no te creas que yo, como tengo una mente tan retorcida, no te creas que no me acuerdo de esas cosas. Sí, me acuerdo. A lo mejor otra gente no se acuerda, pero yo soy de los que lo recuerdo.
Hombre, sí que es cierto, claro, que siempre da como ese pánico, ¿no? Cuando hay este tipo de noticias y justo tienes que coger un avión, o sin tener que coger un avión, pues siempre crea ese. Pero ¿sabéis que los aviones es el medio de transporte más seguro? ¿El
vuelo? Sí, lo sabemos.
Sí, sí. Más, dicen que más que la barco y que el coche, sí.
Uh-huh. Bueno, el coche es lo que pasa, que cuando hay un accidente de avión, dentro de los aviones va mucha gente, entonces la catástrofe es tan grande, pues que es mucho más alarmante, es mucho más llamativo, ¿no? No es lo mismo que, bueno, pues un accidente de coche, estamos muy acostumbrados, ¿no? Hay un accidente de coche y iban 3 personas, como mucho 5, pero un accidente de avión es como iban cientos de personas. Bueno, en este caso era un avión, o sea, iban menos gente de lo que se podía ver en otro avión más grande. Sí,
quiero comentar una cosa que seguramente que estigmatizará a los musulmanes, porque me imagino que cuando entran en un avión y ven a hombres que son musulmanes, pues a lo mejor la gente mirará diciendo, anda...
Pero eso va en cada una de las personas, eso es los prejuicios que tengan las personas, eso es.
Yo lo reconozco que si voy en el avión a Mallorca y entran
árabes,
pues para nada, Adolfo, para nada, eso es lo que dices tú, es estigma, prejuicios.
Yo no.
Y lo único que se está haciendo ahí, chicos, es estigmatizar a personas que... No tienen absolutamente por qué pagar justos por pecadores, como se suele decir. Entonces eso es estigmas y prejuicios con los que tenemos que acabar y tenemos que luchar exactamente contra ellos. Igual que hablábamos antes de que acabar con los prejuicios en la salud mental. Sí. Pues también este es un ejemplo que ha dicho, que ha puesto Adolfo, en los que tenemos que ser conscientes, chicos, de cómo son las cosas, de cuál es la realidad, y acabar con estos prejuicios que estigmatizan y discriminan y excluyen a personas, que al fin y al cabo son eso, personas, como cualquiera de nosotros.
Ya estamos acostumbrados, Adolfo, a ver gente de nacionalidades.
No, pero bueno, yo me refiero en avión, ¿no?
Que sí, es, y en avión
es
igual.
La, es que es la cosa del avión, de montar en avión, es en el avión, no fuera... Fuera no pasa nada.
Y en los aviones tampoco, Adolfo. No podemos generalizar estas cosas porque además tienen mucho peligro. Porque al final paga gente que no... que son víctimas, igual que nosotros. Entonces hay que tener también mucho cuidado con este tipo de comentarios o con este tipo de objeciones que hemos tenido.
Claro.
Así que bueno, pues muchísimas gracias, José, por esta noticia.
De nada, a vosotros.
Y como hoy somos poquitos, las pistas van a ser más continuas. Así que ponemos otra vez la cabecera de nuestro juego y damos paso a la segunda de las pistas.
Pista. Me voy Linda Morena lejos de ti.
A ver, repite esta segunda pista.
Me voy Linda Morena lejos de ti.
Vale, o sea, tenemos ya dos. ¿Cuál era la
primera?
Hermosa flor.
Me voy Linda Morena lejos de ti.
Me voy Linda Morena lejos de ti.
Sí.
Esa es la segunda de las pistas, ¿no? Vale, pues yo no sé el resto, chicos, pero yo no tengo ni la más remota idea. ¿El resto? ¿Alguien tiene así alguna idea?
Yo el cantante, porque...
Yo no.
Pero porque conozco a José María y... Y el cantante seguro que lo sé. Y vosotros no lo sabéis porque debe ser antigua.
Me dice que sí. bueno.
Ya ha acertado el cantante, ya sé quién es.
Adolfo, simplemente conociendo a José María, puede intuir de qué cantante se trata.
Canciones de la Morena y la Linda Morena y...
Vale, a mí algo me suena también. Yo también iba por ahí encaminada. Creo que estamos pensando en el mismo. Bueno, pues nada, después de esta segunda pista de nuestro juego de Adivina la Canción, hemos terminado nuestro espacio de noticias, que ha sido muy breve, pero realmente interesante. Y vamos a poner un poquito de música y continuamos con los espacios personales. Beavers, Valley Monroe's, no preacher, say preacher, still a big show. Angels at the window.
Don't you mention flirting can't you see? When I serve the social needs, earn my social means. Faithful is a victim when it's got who's done the.
Sin mujeres y sin comeres, no hay placeres.
Sí, que es un buen refrán, que es cierto que sin mujeres y sin comeres, lo que puedes hacer es tener, estar con una mujer y comiendo.
¡Uy! ¡Qué máximo placer, vamos!
Sí, placer, con una mujer y comiendo.
Sí, este es el, bueno, el refrán que nos ha traído nuestro compañero Santi. Y también quería aprovechar, ya que estamos casi muy cerquita del...
Mallorca.
No, bueno, también, pero no, me refería al 13º Festival Almenara, que este año es 17, 18 y 19 de junio, como siempre, en el anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún. Invitar aquí a todos nuestros oyentes a que vengan, a que participen, que va a estar súper bien. Tenemos un cartelazo, a ver si luego lo leemos, y decir nada, que la canción que habíamos estado escuchando hasta ahora mismo era de uno de los grupos que este año vienen al Festival Almenara, que se llaman The Horny Reptile Orquesta, y nada, que es un grupazo y ese es solo uno de los que vienen, o sea que el listón este año está muy alto, como de costumbre, hemos de decir. Así que nada, volver a recordar, 17, 18 y 19 de junio, Festival Almenara, ya la 13ª edición. Y nada, invitar a todo el mundo que quiera a que ese fin de semana se pase por el parque, que le recibiremos con los brazos abiertos.
Soy Adolfo, os presento el espacio personal que se titula Exposición del cómic, los superhéroes. El pasado viernes fue especialmente emocionante para mí. fuimos a la exposición del Museo del Periódico ABC a ver una galería de superhéroes muy conocidos de dos editoriales americanas, DC Comics y Marvel: Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Thor, Capitán América, Los Cuatro Fantásticos y un largo etcétera. Se trata de dibujantes españoles que trabajan para estas editoriales. Ellos son pioneros como Rafael López Espí y otros actuales como Carlos Pacheco, Ramón F. Bach, Miguel Ángel Sepúlveda, David Aja, Pepe Larraz, Enrique Vegas o Paco Roca y muchos más. Pero me llegó mi gran sorpresa. Mi padre era el dibujante de cómics Adolfo Builla, con personajes como Diego Valor, un héroe del espacio. Fue cuando me di cuenta de que figuraba en esta exposición, como pionero de los dibujantes españoles que trabajó para Estados Unidos. Fue dibujante de DC Comics, con un cómic de terror que figura en la exposición con el dibujo original. Después, en su madurez, también trabajó para Marvel inglesa, con personajes como Los Cuatro Fantásticos. Hizo mucho cómic de género, como El Oeste, la ciencia ficción, el bélico, el terror, para revistas españolas de los años 60 y 70. Hizo dos personajes: el superdotado, que era precisamente una parodia de los superhéroes, un antihéroe, y luego para la revista Trinca, Yago Veloz, que era una parodia de Diego Valor. También trabajó para episodios del Imperio Contraataca y para la serie Espacio 1999. Nació en 1927 y murió en 1998.
Bueno, Adolfo, no sabía yo que tu padre era tan
famoso,
tan bueno pintando.
¿Verdad?
Sí, que pensé que era un pintor de brocha gorda.
Sí, sí.
Y no, ha sido...
Sí, son muy buenos.
Fue un pintor
y
de...
Y la diferencia con los modernos se nota en el sombreado. El sombreado muy clásico de los dibujantes americanos antiguos, como Will Eisner, el de Spirit, que dibujaba Spirit, y otros que dibujaban mucho con sombras. Y mi padre dibujaba mucho con muchas sombras, sí. Era expresionista.
Es verdad, además eso, ¿no? La sorpresa que fue para todos, estábamos, no teníamos ni idea que tu padre era parte de esta exposición.
Yo tampoco.
Y estábamos ahí viendo la exposición de cómic, como otro viernes cualquiera, y de repente se escuchó mi padre, y fue como, ¿qué? Y nos dimos la vuelta, y en una de las vitrinas aparecía Adolfo Álvarez Builla con un poquito de la historia del padre de Adolfo y alguna de sus obras, algunos
de
sus cómics.
Bueno, que hay algunos errores, dice, trabajó para Marvel en los inicios, para Marvel inglesa después, o sea, hay algunos fallos en... Y que también se hubiera sido dibujante aunque no hubiese conocido a Al Williamson. Es que como conoció a Al Williamson... Pero
sí, como
bueno,
que le catapultó un poco a lo mejor,
no,
es que lo
sí,
que decían. Digo.
Sí, que influyó sobre él para que fuese más... Pero bueno, yo creo que hubiera sido dibujante igual.
Sí, sí, pues yo creo que además eso, ¿no? Que fue para todos una exposición, la verdad, que muy interesante. Está en el Museo ABC, por si algún oyente quiere ir a visitarla, que le gusten los cómics o los superhéroes. La verdad que está muy chula. Y especialmente ya un poco más hacia nosotros, en lo personal, también como que nos hizo muchísima ilusión, ¿no? El encontrar ahí las obras del padre de Adolfo sin que ninguno lo supiéramos.
Es una casualidad extraña, bueno.
Pero extraña y bonita.
El extraño azar.
¿Verdad? Y yo creo que eso, bueno, especialmente Adolfo, pero que a todos nos pareció emocionante, ¿no? Verle ahí, nos quedamos todos con la boca abierta.
Por cierto, este año pasado me dejó Adolfo un libro que estaba firmado, lo escribió su padre y lo
dibujado.
Las ilustraciones de su padre, sí.
Eso es, las ilustraciones las había hecho el padre de Adolfo, de nuestro compañero.
¿Vamos a ir este año a la Feria del Libro?
A la Feria del Libro sí, que ha empezado ya, vamos este viernes.
Ah, ¿este viernes?
Este viernes vamos.
¿Tengo médico?
Sí, sí, sí. Así que ya, no sé, Adolfo ya nos traerá otra noticia de las salidas.
Ah, sí, por supuesto, ya la siguiente... la Feria del Libro y la siguiente ya es el viaje, ¿no?
Sí, la siguiente ya te pilla en Mallorca.
Ah, entonces no puedo.
Pero no, bueno, el siguiente programa tendrás bastante información.
Pues ya veré de que sí hablaré de Mallorca, seguramente.
Eso es, pues nada, muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias.
Y animar a todos nuestros oyentes que pasen por el Museo ABC, que es además es gratuito, para que visiten esta exposición.
We'll be right back.
días. Voy a decir la biografía de Miguel de la Cuadra Salcedo y Gallarre. Nació en Madrid el 30 de abril de 1932. Murió el 20 de mayo de 1916. Fue un reportero, promotor cultural y atleta español, especializado en las pruebas de lanzamiento. Fundó y dirigió el programa de estudios y aventuras Aventura 92. Posteriormente conocido como Ruta Quetzal. Siendo niño, a los 5 años, sus padres se trasladaron a vivir a Pamplona, la capital navarra. Estudió en el Colegio San Francisco Javier, de los jesuitas de Tudela, Navarra. Estudió la carrera de perito agrícola, pero destacó más como atleta. Formó parte de la selección de atletismo de la Real Madrid Club de Fútbol y consiguió un total de 9 campeonatos de España, 6 en disco, 2 en peso y 1 en lanzamiento de martillo, además de varias plumascas nacionales en lanzamientos de martillo y disco. También participó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, representando a España. Su última iniciativa profesional nació en 1979, cuando creó el programa Aventura 92, luego denominada Ruta Quetzal, que hoy lleva el nombre oficial de Ruta BBVA por su patrocinador, el Banco BBVA. Se trata de un programa que fue declarado de interés universal por la UNESCO y que consiste en intercambios entre jóvenes de 58 países para poder realizar viajes de estudios geográficos, histórico y medioambiental, por América Latina. Por el momento, el programa ha becado a más de 7.000 jóvenes. El programa se desarrolla interrumpidamente desde 1979 y reúne cada junio y julio durante 25 días a jóvenes de 16 y 17 años en un viaje de ida y vuelta entre América Latina y España. Junto a sus hijos Rodrigo, Sol y Íñigo, de la Cuadra Salcedo, creó en 1994 la Fundación 2092 para la organización de exposiciones geográficas y científicas relativas a las rutas, a las futuras celebraciones del sexto centenario del descubrimiento de América, que tendrá lugar en dicho año.
De la Cuadra Salcedo fue uno de los... Hay gente que hace eso, que después de lo de la jabalina se fue a la Amazonia a vivir con las tribus. Sí, eso sí. Hay gente que hace esas cosas, que cogen los aventureros que se van a vivir con las tribus de la Amazonia, sí.
Anda, mira, no lo sabía yo eso, fíjate.
Yo eso no lo dije aquí en la biografía, pero...
Sí.
Bueno, pero mira, pues te ha terminado de completar la...
Pero luego volvió. No, estuvo allí y luego se volvió ya para...
No ha completado mi biografía.
¿Tu completa biografía?
Eso es.
Pues nada, muchísimas gracias, José María, por traernos una biografía más. Este caso, no sé si nuestros oyentes habrán fijado, que no se trata de la biografía de un hombre, por fin, que siempre la trae de mujeres.
Muchas gracias a vosotros.
Así que ahora sí que sí, vamos con la tercera de las pistas de Adivina la Canción.
Tercera pista. El alma ha hecho una pena porque al partir... Primera pista. Hermosa flor. Segunda pista. Me voy linda morena lejos de ti. Tercera pista. El alma ha hecho una pena porque al partir...
Bueno... Ay, Adolfo por ahí pone cara de que cree que sabe cuál es.
Estaba a punto de decirla al principio.
No la digas todavía,
de cachondeo.
¿Eh?
Estaba a punto de decirla de cachondeo y estaba a punto de acertar porque ya sé cuál es.
Vale, vale, pues mira, Adolfo sabe cuál es, yo creo que sí. Santi, ¿sabes cuál es?
No lo sé.
Rebe.
Tampoco.
Antonio.
Yo tampoco.
Y yo tampoco. Así que nada, todavía nos quedan 2 pistas más, no nos adelantes nada, Adolfo.
Pues está he estado a punto de decir la de cachondeo.
Es que Adolfo es muy peliculero,
claro, sí,
se ve todo
de pelis, de música.
Es que esta es antigua.
Bueno, bueno, pues nada.
No es moderna.
Ahí lo dejamos, a ver, a ver.
Ya se va acercando.
Ya falta poco.
Para el 13º Festival Almenara.
17, 18 y 19 de junio en el anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún.
Para más información, métete en festialmenara.wordpress.com.
Radio Almenara, la radio de tu área.
Hola, soy Antonio y voy a leer un poema que se titula así. Dice, Vuela, paloma blanca. El autor es Engel. Y empieza diciendo, miré hacia el brillo de sus alas, surcando nubes plateadas. Y con las telas de la brisa, poco a poco se alejaba. El sol marcaba su ruta, como si un pintor la pintara, como algo tan sublime que posaba en mi mirada, blanca como una estrella, tan frágil y delicada, donde, dando vueltas en el cielo con el vaivén de sus alas, ella volaba tan lejos a donde nadie la alcanzara, y también libre como el viento, que solo pasaba y se va. Me quedé en breve silencio al ver algo que no esperaba. Presencié la paz de su vuelo, mirando el tiempo en tres palabras. Vuela, paloma blanca, así mi voz la llamaba. Si de mí estás cerca o estás lejos o donde quieras que vayas.
Hola, Antonio. Antonio Poeta, te voy a llamar a partir de ahora. No, de verdad, Antonio, muy bonito este poema. Muy bonito.
Sí, bonito, sí.
Súper bonito, ¿verdad, chicos?
Sí, sí.
Pues nada, después de este pedazo momento tan bonito que nos ha traído Antonio, ponemos un poquito de música y damos paso a nuestra compañera Rebeca.
Que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niñas, ha aprendido a ser feliz con un poco de gras. La la la, la 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 la. Me tiene a maltraer con la esperanza. Me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir.
Bueno, pues seguimos ahora con noticias de cosas de...
Uso frecuente.
Uso frecuente. El abono transporte. El abono transporte es un título personal e intransferible que permite realizar un número de ilimitado de viajes dentro de su ámbito de validez espacial y temporal. Para poder utilizarse, este título se debe cargar en la tarjeta transporte público. La tarjeta transporte público es un soporte con tecnología sin contacto que ha sustituido a los billetes magnéticos y que sirven para cargar los títulos de transporte emitidos por el Consorcio Regional de Transporte de Madrid. Se trata de una tarjeta personal e intransferible y caduca a los 7 años de su fecha de emisión. 4 años en el caso de la tarjeta cargadas con abonos anuales. En la tarjeta figuran impresos en el nombre y fotografía del título y un número identificado de la tarjeta. Esta tarjeta tiene 2 años de garantía, durante los cuales el usuario tendrá derecho a la sustitución sin coste a alguno de la tarjeta defectuosa, siempre que los defectos no sean debidos al mal uso de la misma. Entre las ventajas de la nueva tarjeta transporte público, cabe destacar que, gracias a la tecnología incorporada, los abonos de transporte que soportan la tarjeta ahora tienen un periodo de validez de 30 días naturales en lugar de mensual. Esto permite a los usuarios planificar su compra de acuerdo con sus necesidades, lo que redunda en un importante ahorro económico. Por otro lado, ofrece importantes ventajas de materias de seguridad integrado, toda la información en un servidor centralizado, de manera que si un usuario denuncia su desaparición por pérdida o robo, se anula esta tarjeta y se emite una nueva, evitando así posibles usos fraudulentos, permitiendo al usuario recuperar el contenido de la tarjeta desaparecida. Se trata además de una tarjeta que permite el acceso de distintos modos de transporte mediante su aproximación al lector, sin necesidad de que se produzca contacto, lo que se pone en importante avance en rapidez y comodidad para los usuarios. Asimismo, el cambio del perfil del usuario o de zona de tarifa del abono no exige hacer una nueva tarjeta. Igualmente, todas las opciones de abonos internacionales son posibles para todos los perfiles de usuarios, incluidos las que tengan billetes bonificados. La tarjeta, además, pueden ser personalizadas con imágenes adicionales, escogidas por el usuario o por la empresa o instituciones que las pudiera adquirir para su personal. Abono transporte para personas con discapacidad. Se trata de un abono transporte con tarifas reducidas dirigidas a los usuarios con discapacidad igual o mayor al 65%. Este abono caduca el mismo mes y año que el documento que acredita dicha discapacidad. Sin dicho documento caduca durante el periodo de validez de un abono, el usuario podrá agotar su título de transporte para continuar siendo beneficiario de la tarifa para personas con discapacidad. El usuario deberá certificar la renovación del documento que acredita esta condición en una de las oficinas de gestión. Para facilitar el abono transporte para personas con discapacidad puede acudir a cualquiera de las oficinas de gestión, presentación, la documentación requerida. Con la nueva tarjeta transporte público, la recarga de los títulos puede hacerse en las máquinas de metro, cajeros y en cualquiera de los estancos autorizados. Abono transportes para familias numerosas. Se trata de un abono transporte con tarifas reducidas dirigidos a los usuarios que pertenecen a
Familia numerosa categoría general, descuento del 20%. Familia numerosa categoría especial, descuento del 50%. Este título de transportes caduca el mismo mes y año que el documento que acredita la condición de la familia numerosa, aplicando a los miembros familias numerosas de los descuentos en los abonos transportes anuales y 30 días.
Muy interesante, Rebe. Pues nada, muchísimas gracias por esta información y estos consejos útiles sobre la tarjeta de transporte que tenemos en Madrid.
De nada.
Y ahora, después de esto, sí que vamos con la cuarta y penúltima de las pistas de Adivina la Canción.
Cuarta pista de la canción. No quiero que olvides nuestro amor. La primera, hermosa flor. La segunda, muy linda morena lejos de ti. Tercera, el alma hecha una pena porque al partir. Y cuarta, no quiero que olvides nuestro amor.
Cuarta, no quiero que olvides nuestro amor.
Eso es. Hacemos un ya casi último recordatorio a nuestros oyentes del teléfono por si alguno nos quiere llamar.
91-315-1112.
Eso es, ya llegando casi al final de nuestro programa del 31 de mayo, aquí desde Radio Altarumba. A ver si algún oyente sabe qué canciones y nos quiere llamar. O si no, aquí nuestro compañero Adolfo sí que sabe cuál es. Así que nada, ponemos un poquito de música y damos paso a nuestro compañero Santiago.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, sur ton vague d'accord, qu'il s'affole et délire, il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisirs sont retenus. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et l'accord se dessine, le remplit sans remords. Souvenir d'avenir, éclairé de soleil.
Hola, soy Santiago y os voy a relatar una historia. Había una vez un rey que tenía una hija que solo sabía decir: bien puede ser. Le dijeran lo que le dijeran, o le preguntasen lo que le preguntasen, ella siempre respondía: bien puede ser. El rey estaba muy triste porque la princesa ya tenía edad para casarse, pero ¿quién la iba a querer si solamente sabía decir aquella frase? Entonces el rey mandó publicar un bando diciendo que aquel que consiguiese que su hija dijese alguna otra cosa se casaría con ella, pero que mataría a aquel que no lo consiguiera. Muchos caballeros se presentaron, pero todos fracasaron, pues la princesa siempre respondía: bien puede ser a esto, bien puede ser a aquello. Un caballero del reino decidió también probar fortuna, pero sin correr ningún riesgo. Pensó que lo mejor sería que se buscase un criado y que éste fuera el que intentase pasar la prueba. Así, él quedaría libre si fracasaba, y si lo conseguía, ¿cómo iba el rey a permitir que su hija se casase con un simple criado? Seguro que preferiría que se casase con su dueño. Con estas intenciones se puso de camino y fue hablando con cuantos se encontraba en las posadas para encontrar el criado que necesitaba. Unos le parecían demasiado listos, otros demasiado tontos y otros pocos dignos de confianza. un día por fin al pasar por un monte, se encontró con un pastor que estaba mirando fijamente una olla que tenía al fuego. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. «Cociendo las que suben y bajan», respondió el pastor. «¿Y eso qué es?», volvió a preguntar el caballero. «Pues unas cuantas habas que con el hervor del agua no se están nunca quietas. Suben y bajan constantemente, pero yo las vigilo y no las dejo escapar», respondió el pastor sin apartar la vista de la olla. «Eso está bien», respondió el caballero. «Pero dime, ¿qué hace tu padre?». «Mi padre está haciendo una cerca, cuanto más lejos, más cerca». «¿Cómo puede ser eso?». «Pues muy fácil, cuando más lejos está trabajando, quiere decir que más cerca ya la tiene. Por eso digo, cuanto más lejos, más cerca, ¿entiendes?». «Sí, pero dime otra cosa, ¿qué hace tu madre?». «Ay, mi madre, la pobre está amasando el pan que nos comimos la semana pasada». «¿Cómo es eso posible?». «Pues verá, la semana pasada pidió el pan fiado y ahora está amasando en la panadería para poder pagar la deuda». «Caramba, nunca lo hubiese imaginado. Pero dime otra cosa, ¿qué hace tu hermano?». Mi hermano está cazando, pero deja lo que coge y trae lo que no coge». «¿Y qué caza?». «Piojos, señor, caza piojos. A los que pilla, los deja muertos, pero los que no pilla se los tiene que volver a traer consigo. Vaya con tu hermano». «¿Y tu hermana qué hace?». «Está llorando las risas del año pasado». «¿Cómo es posible?». «Pues el año pasado en las fiestas se lo pasó tan bien que ahora está pariendo». Le gustaron al caballero las respuestas del pastor y le contó el plan que tenía, advirtiéndole que cuando estuviera delante de la princesa tendría que decirle alguna cosa que la obligara a hablar. «De acuerdo», dijo el pastor, «pero lo mejor será que nos llevemos a un escribano para que apunte lo que diga la princesa, no sea que luego lo quiera negar». «Bien pensado, lo haremos como dices». Buscaron a un escribano y los tres se presentaron ante el rey. Cuando ya estaban ante la princesa, el pastor dijo al rey: «Majestad, voy a contarle un cuento a la princesa que la hará hablar». La princesa, que lo estaba escuchando, le respondió: «Bien puede ser». El pastor se quedó un poco sorprendido, pero inició su cuento diciendo: «Mi padre era tan rico que tenía 1000 ovejas, 2000 cabras y 500 vacas. «Bien puede ser», respondió la princesa. «Sacábamos tanta leche que tuvimos que construir un gran estanque para guardarla». «Bien puede ser», volvió a repetir la princesa. «Un día en que yo iba por el campo recogiendo piñones, se me cayó uno y al momento se agarró la tierra y empezó a crecer y a crecer de tal manera que enseguida sus ramas llegaron al cielo». «Bien puede ser», respondió la princesa. «Entonces regresé a mi casa y le pedí la merienda a mi madre, porque quería subir a lo alto del pino para coger los nidos. Empecé a subir y subiendo, subiendo, llegué a la puerta del cielo. Allí vi a San Pedro, que se entretenía remendando unos viejos zapatos». «Bien puede ser», contestó de nuevo la princesa. «Vi también a uno que vendía sandías, y como tenía mucha sed, le compré una. Pero era tan grande que al catarla se me hundió la navaja y me dije: pues voy a buscarla. Y me metí dentro de la sandía y encontré a un gañán que me dijo: ¿qué haces por aquí? Buscando la navaja, le contesté, y me preguntó: yo llevo 8 días buscando mi arado. Me volví a San Pedro y le dije que quería bajar. Pero mientras hablábamos, había pasado un vendaval y había arrancado el pino. San Pedro me dijo: solo tengo esta caña y no llega hasta el suelo. Me colgué de la caña y me solté, pero estaba tan alto que por poco me mato al caer sobre unas piedras, pero me levanté vivito y coleando, y aquí me tenéis». «Bien puede ser», respondió la princesa. Entonces el pastor, muy enfadado, dijo, dirigiéndose al rey: «Bien puede ser que la princesa sea tonta sin que vos lo logréis saber». Entonces la princesa dijo muy enfadada: «Desvergonzado, que no eres más que un desvergonzado». A lo que el pastor respondió: «Apunte bien, señor escribano, que esta será mi mujer y que se fastidie mi amo».
Y rima y todo, como un soneto.
Oye, Santi, qué pedazo cuento, sí, señor.
Me ha gustado mucho.
¿Verdad? A mí también me ha gustado mucho, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Santi. Una
a
vez
vosotros.
Más por estos fabulosos cuentos que nos sueles traer.
A vosotros.
Y ahora sí que sí, después del cuento de nuestro compañero Santiago, vamos con la quinta y última de las pistas de Adivina la Canción.
Quinta y última pista, adiós.
Uy.
La primera, oh, hermosa flor. La segunda, me voy linda morena lejos de ti. La tercera, el alma echa una pena por el partir. Porque al partir. La cuarta, no quiero que olvides nuestro amor. Y la quinta, adiós.
Bueno, pues bueno, no pensábamos eso, que Adolfo la sabía, pero ahora se ha dado cuenta de que no la sabe. Así que nos tienes a todos nosotros y a los oyentes, debe ser que también, porque no han llamado, pues nos tienes a todos así en vilo, José. ¿Resolvemos? Redoble tambores.
Es de Julio Iglesias.
Venga, vale, es de Julio Iglesias. ¿Alguien eso le orienta? Yo creo que nos quedamos igual. ¿Cuál es?
Me voy la morena lejos de ti.
¿Y cómo es la canción? A ver, cántanosla.
Es que no me la sé porque es tan antigua. Lleva razón, Adolfo. Es muy antigua.
Pero no es la de baila morena, baila que tú lo... Na, 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 na,
esa
na, na.
Es muy parecida a esa, sí.
Oh, muy parecida.
Es que es esa. Es esa.
La de...
Es muy antigua de Julio Iglesias.
Moviendo las no caderas.
Sí, es algo parecido. El de Julio Iglesias es muy antiguo ya, ¿eh? La tenía
pues
ya...
no la conocemos porque además aquí nadie. Nos tenemos quedado todos con cara de póker. No sabemos cuál es. Es uno de Julio Iglesias... Bastante antigua,
bastante
¿no?
Antigua,
que se llamaba,
sí.
¿Cómo se llamaba?
Mi hermosa flor, me voy linda morena lejos de ti.
No, no, ¿cómo se llama la canción?
La canción, es que yo no me la sé porque la tenía unas cintas, pero las tiré.
Pero bueno, ¿cómo nos traes una canción que ni tú te sabes?
Eso es el, me voy linda morena lejos de aquí.
Ah, esa es la canción.
Esa es la canción.
Vale. Pues bueno, con esta canción que nos quedamos todos, tendremos que buscar a ver qué canción es, porque no nos ha quedado muy claro. No. Ya buscaremos a ver qué canción es. Y nada, pues con esta resolución de nuestro juego de Adivina la Canción, nos despedimos una vez más de nuestros oyentes. Ha sido un placer este programa. Hemos sido pocos, pero ha sido un pedazo de programa. Santi se está partiendo de risa. Así que nada, pues de aquí, desde las 12:10, desde Radio Almenar, en la 106.7, nos despedimos de todos vosotros. Hasta dentro de... Bueno, pues ya después de Mallorca nos volvemos a ver. Ya os contaremos a ver...
El día 16 es miércoles.
Ya veremos. Así que ya veremos a ver qué noticias os traemos. Y nada, que ha sido un placer, que muchísimas gracias y que dentro de 2 semanitas más o menos nos volvemos a ver aquí en Radio Tarumba. Muchas gracias.
Primavera.